Señor consejero, continuamos. Bueno, doctor Sochino, ya sabes cómo es esto. Así que yo ni siquiera te voy a preguntar la motivación por el cargo, porque ya lo he contestado más de una vez. Señor consejero, doctor Sochino.
¿Hace cuánto que está en la justicia? Ingresé en la justicia en 1990, con una interrupción en el año 93, donde ejercí la profesión liberal hasta el año 90, perdón, que terminé mis estudios hasta el año 96. Luego, esto todo en Buenos Aires, trabajaba en un tribunal oral, y en el año 97 llegué a la Patagonia, donde, bueno, ejercí la profesión liberal hasta el año 2000, fines de 2000, donde reingresé a la justicia, en este caso de la provincia del Chubut, como secretario del juzgado de instrucción de esta ciudad. Y a partir de allí, en forma ininterrumpida hasta hoy.
En su trabajo en el Poder Judicial, ¿vio alguna vez o cuántas veces vio a jueces que fueron despedidos?
¿Despedidos?
Sí.
Una.
¿Le parece normal eso?
No es habitual, porque por ahí estamos confundiendo distintas épocas. O sea, en la época de la que yo hablo, no era algo común. Hoy día hay como mayor atención en el control de los magistrados, no solo jueces, sino de defensores, fiscales también. Pero que es lógico, porque la ciudadanía ha madurado en ese aspecto, poniendo el acento sobre el desempeño también de los jueces.
¿Y qué opina del Consejo de la Magistratura?
Imagínese si le digo que tengo una mala opinión, ¿no?
No, porque
no, sí, yo lo que no.
Usted está rendido para juez de cámara, ¿por qué no?
Mire,
no tiene...
este es mi quinto paso por el Consejo de la Magistratura. Si yo no confiara en este pleno, en este consejo, ni lo hubiera intentado. Al contrario, siempre he sido muy bien tratado. Mi quinto paso en el ámbito de la evaluación. He tenido otros pasos también desagradables para mí en lo que ha sido la investigación por presuntas faltas cometidas. También he sido muy bien tratado por el Consejo de la Magistratura en esas ocasiones. Por lo tanto, siempre hablo bien de este Consejo, y no solo hablo bien de este Consejo, sino que reivindico la confianza que hay que tener en este Consejo. Hay muchos colegas de otras latitudes que he invitado personalmente a distintos cargos, y el primer escollo que ponen es en las elecciones a dedo, en las famosas ternas, y muchos no me creen de lo que yo interpreto como transparencia de este Consejo de la Magistratura. Y se lo transmito como una experiencia personal, no como una opinión política sobre una institución de la Constitución. O sea, realmente a mí me pasó. O sea, yo tengo muy buena opinión del Consejo de la Magistratura.
¿No le parece contradictorio que diga que en toda su carrera judicial haya visto a un solo juez despedido?
Lo que pasa es que me parece normal el buen desempeño de un juez. Lo anormal es el mal desempeño. Obviamente las opiniones en esto confluyen. O sea, si hay un mal desempeño, tiene que haber un buen desempeño del Consejo. Un mal desempeño del juez, buen desempeño del Consejo. Con ese criterio también podría decir que es anormal que el Consejo no haya actuado en determinados casos. Pero por el contrario.
¿Sabe por qué le digo lo contradictorio? Porque no hubo jueces malos. En toda su carrera judicial, vio jueces malos que tendrían que haber estado fuera.
Y mire, casualmente yo rindo para un cargo donde la principal misión es la corrección del error judicial. Si lo malo del juez está en su decisión, que es factible como ser humano que es, el sistema institucional donde se erige el Poder Judicial tiene sus propios reaseguros para evitar en la medida de lo posible la menor cantidad de errores o de jueces malos en este aspecto. Cuando yo me refiero al juez malo, es el juez que falta éticamente a su función. Parte de la maldad, digamos, me parece extraña. O sea, no conozco magistrados personalmente que se inclinen por la comisión del delito, por ejemplo. ¿Sí? Pero en el resto del país hay un montón de casos. Ha habido casos.
Te preguntaba de tú, ¿no? Bueno, gracias.
Gracias, consejero. Vamos, consejero más.
Torrijos.
Consejero Torrijos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cree que en determinadas ocasiones algún fallo que esté a derecho pueda llegar a ser injusto?
Probablemente. Probablemente, fundamentalmente, depende de la acepción del concepto justicia al que adscribamos, ¿no es cierto? Si por justicia entendemos, en el ámbito del derecho penal estoy hablando, sí, la respuesta punitiva del Estado a quien la merece, a quien es reprochable por lo que hizo, puede haber fallos, pronunciamientos, por distintos motivos, que no satisfagan todos los intereses. Valga como ejemplo casos de nulidad o de falta de valoración diferente de los jueces ante distintas probanzas que no logran como ver el estado de inocencia que garantiza la vida de todos los ciudadanos. Es más, muchos jueces, muchos operadores del sistema, no los jueces, muchas veces advertimos estas soluciones que pueden a veces percibirse como injustas. Pero si tomamos la otra acepción del vocablo, la justicia también es la correcta y recta aplicación de la ley. Y esa es la función del juez, es un tercero imparcial que no debe dejarse conmover por su íntima convicción o su moral o su deseo frente a determinada situación que le haya tocado resolver en un momento determinado. Hice hincapié en esto del derecho penal, porque esta justicia, como una justicia reparadora, difícilmente la veamos en este fuero. O sea, la justicia del fuero penal está dada únicamente para contener la pulsión represiva del Estado, o sea, a través de velar por las garantías constitucionales, y no otra cosa, no otra cosa. Si la imposición de una pena se interpreta como justicia, a veces los fallos son justos, a veces no son del todo justos, a veces no son todos los justos que debieran ser, a veces son menos justos, pero este concepto de justicia probablemente no sea el que el derecho en general es el que corresponde. O sea, hay otro tipo de justicias también que tratan en la medida de lo posible de reparar estas ofensas.
¿A usted le ha tocado estar a cargo de grupos de personas en algún trabajo?
Sí, muchas veces.
Está bien. ¿Y se le han suscitado en alguna oportunidad conflictos? Y la pregunta es si han habido conflictos. Porque, bueno, las personas obviamente se generan estupideces, roces, opiniones distintas. Y bueno, si le ha tocado en alguna ocasión algún tipo de tener que resolver algún tipo de conflicto, y la pregunta es cómo lo resolvió en su caso.
Bueno, tuve en dos ocasiones personal a cargo, como secretario de un juzgado de instrucción, donde en la secretaría número 2, que estaba a mi cargo, tenía 12 personas que trabajaban allí. Nunca tuve un conflicto, salvo en un caso donde sustancié un sumario administrativo que derivó en una sanción administrativa pero más allá de la aplicación de esa norma no hubo conflicto. Posteriormente, como fiscal jefe, tuve más de 40 personas a cargo. Obviamente es el conflicto es prácticamente inevitable, o sea, a mayor cantidad de personas hay mayor cantidad de problemas. Hay dos formas de resolver los conflictos. A veces es a través de la disuasión dialoguista, y cuando no hay más remedio, en esto respondiendo a lo que me preguntás de cómo lo resolví. Y en otros supuestos, a través del reglamento. O sea, el reglamento es uno más uno a veces, y se cumple como dice el reglamento, o sea, no hay mucho para resolver. Cuando el conflicto perdura, el reglamento contempla las respuestas, las sanciones que corresponden. En ese caso también, creo que fueron dos o tres casos nomás, también en la órbita del Ministerio, pero estoy hablando dos o tres casos en 12 años, ¿sí? He tenido que hacer actuaciones administrativas que en un solo caso terminó en sanción.
Y última pregunta, una pregunta que hice a la persona, al anterior concursante. Hace poco tiempo hubo un accidente de tránsito, atropellaron en la ciudad de Trelew a una jueza, y las repercusiones por un sector, no mayoritario, pero sí por un sector de la sociedad, en las redes sociales fueron bastante tristes, si se quiere decir, en el sentido de que hablaban peyorativamente, no hacia la persona, porque seguramente no conocerían a la jueza, pero sí al cargo, refiriéndose, digamos, despectivamente a la jueza, pero más que nada por el cargo. Esta concepción, esto tiene, digamos, un trasfondo de una concepción por una parte, digamos, de la sociedad, no mayoritaria, pero por una parte de la sociedad respecto a la justicia, y denota una intolerancia. ¿Usted cuál cree que pueden ser los remedios o los caminos para poder revertir esta situación?
El primer remedio, el que está más a la mano, es el respeto al derecho de opinión. O sea, no comulgo para nada con esa forma de expresión generalmente anónima, pero es opinión al fin. O sea, el límite, claro está, es el avasallamiento del derecho de otro, por su honor, por su buen nombre, etcétera. Conozco el caso de la doctora Olavarría, pero ese es el primer límite. El segundo límite es el institucional, es decir, el funcionario público, más allá de su condición de ser humano, es parte de una institución del Estado. Y muchas veces la opinión que va dirigida a un magistrado en particular, generalmente, y esto seguramente es lo que vos me estás señalando, va dirigido también a la institución por alguna disconformidad. El ejemplo clásico, y permítanme decirlo de esta manera, es escuchar cómo se denosta la figura del presidente de la nación, cualquiera que sea. Si es Cristina tal cosa, si es Macri con algún animal como adjetivo. ¿Sí? Eso también pareciera que puede ofender la investidura del presidente. En realidad, mientras no trascienda de un derecho de opinión, en un Estado democrático de derecho como el que nos jactamos de tener, debemos respetar estas opiniones. Ahora, cuando la situación de la crítica o del deseo del mal a una persona determinada por el solo hecho de ser o pertenecer a determinada facción del Estado, bueno, ya sabrá cada magistrado en particular si se le, por ejemplo, se le achaca la comisión de un delito, la obligación de la vindicación, las herramientas que tiene de este propio Consejo de la Magistratura como salvaguarda de su imparcialidad a través del artículo 6 del Código Procesal Penal, las querellas que hagan falta y más aún la necesaria protección institucional que tanto sus cuerpos asociativos como puede ser la Asociación de Magistrados o la propia cabeza de poder como puede ser el Superior Tribunal de Justicia tienen la obligación de brindar. Porque hoy podemos estar en disconformidad con un juez, con una jueza, el día de mañana lo será con un docente y de pasado con un director de un hospital. Estamos hablando de instituciones del Estado. Y para todos funciona de la misma manera. La gran diferencia, y este por ahí es el tema más a veces difícil de comprender, es que en este Estado democrático de derecho que yo mencioné, el Poder Judicial opera como un contrapoder. Es decir, es un control de los otros dos poderes del Estado que generalmente representan la opinión popular. Al Poder Judicial está faltando todavía una pata, o sea, está en deuda con la sociedad en lo que concierne a la participación democrática en la resolución de los conflictos. Por ejemplo, el juicio por jurados. Cuando se instaure definitivamente en nuestra provincia, se legalice, se reglamente esta forma constitucional de juzgamiento, probablemente todas estas situaciones desagradables pasen a ser cada vez menos, y pero aunque no por pocas, inevitables. O sea, esto es una condición propia del ser humano que tiene que ver con el derecho a expresarse. Sí, probablemente esta sea una tercera solución posible.
¿Algún consejero más? Consejero Mariano.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Sí, bueno, si bien ya te habíamos hecho esta pregunta en Puerto Madryn, concretamente, ¿cuál es tu opinión sobre la despenalización del aborto que hoy está en debate, un tema que está en álgido debate en Argentina?
Yo me acuerdo perfectamente de la pregunta que me hicieron en Puerto Madryn, pero para suerte mía también me acuerdo perfectamente de la respuesta que di. Porque acá no se trata solamente de una posición filosófica o ética frente al problema, sino que también tiene que ver con, desde mi posición de operador del derecho, mi posición frente a la libertad de decidir y fundamentalmente a la protección del derecho a la salud, tomada en un sentido integrador como establece la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Yo en aquella ocasión, en diciembre del año pasado, puse este ejemplo. Yo celebro vivir en un país donde si un allegado mío, una allegada mía, quiera realizarse un aborto, lo puede hacer con todas las condiciones de salubridad necesarias. Pero si ese allegado, esa llegada mía, me preguntara mi opinión respecto de si hacerlo o no, mi consejo sería, no lo hagas. Y probablemente, antes de ese consejo, hubiera tenido un diálogo más abierto, fundamentalmente sobre la sexualidad y su significado, para evitarle situaciones como esta, porque también en el imaginario popular ronda la idea de que con la despenalización del aborto van a llover abortos por todos lados, como si esto fuera para la mujer algo gratuito o algo totalmente que se puede hacer alegremente. Y esto, la verdad que no es para nada ni cercano a la realidad. Por lo tanto, divido las aguas necesariamente aquí, poniéndome como un férreo defensor de la libertad, y en lo personal, mi opinión sobre tan delicada situación es el respeto a la vida. No sé si es clara mi respuesta.
Claro, claro. Muchas gracias.
¿Algún consejero más? Consejero Mazzari.
Sí.
Adelante.
Buenas noches. Mi pregunta, tanto como fiscal o como juez que te tocó actuar, si en ambos casos te arrepentís de, en el caso de fiscal, de no haber acusado lo suficiente como para haber llegado o investigado lo suficiente para haber llegado a la acusación correcta, o como juez, si después del veredicto sentiste que te equivocaste y te arrepentiste alguna vez y tuviste un mea culpa propio por haber fallado incorrectamente.
Como fiscal, o sea, la respuesta va a ser casi anecdótica, porque hace ya casi 5 años que no estoy en esa esfera del Estado, o sea, en el Ministerio Público Fiscal. Probablemente atreviéndome a hacer alguna corrección en la pregunta para dar mi respuesta, que es que el trabajo del fiscal muchas veces no es voluntarista. O sea, el fiscal podrá investigar todo lo que quiera, pero si no tiene testigos que se jueguen, o testigos buenos, o buena prueba, o recursos de todo tipo, económicos, humanos, para hacerlo con su sola voluntad, no puede. Y si lo hiciera, si intentara de esa manera, violaría uno de los mandatos de la Constitución cuando le exigen al fiscal actuar con apego irrestricto al deber de objetividad. Si el fiscal no tiene elementos suficientes para llevar a una persona a juicio, pues no debe hacerlo. O sea, más allá de su voluntad, no es un abogado creyente que a toda costa, como el patrimonio de su cliente, puede ir y pedir, o sea, más allá de los límites que también tenga.
Entiendo, sobre eso. Pero también a veces la omisión, algunas pruebas, si las omitís o las pasas por alto, sí incurriría en tu deber como fiscal. O sea, mi pregunta es si...
Como fiscal,
tanto como fiscal, o bueno, en el caso del juez,
como fiscal,
si luego de firmada la sentencia sentiste que te equivocaste o que fallaste, si tuviste algún arrepentimiento en alguna oportunidad.
No, la respuesta es no. Sí, sé que he podido en algunos casos profundizar más algunos temas o darle un matiz un poco más acentuado a determinadas otras cuestiones, pero en términos generales, no, y más aún, ni siquiera es esto una opinión autorreferencial, sino que las impugnaciones que han tenido mis decisiones jurisdiccionales estadísticamente me han apoyado altamente, o sea, son muy pocas las revocaciones que he tenido en este sentido.
¿Algún principio más?
Bien, yo quiero que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia como juez integrando tribunales colegiados, donde hay que realizar un juicio y después deliberar para hacer una sentencia integrando un conjunto.
En Esquel tenemos un colegio de jueces, donde en el número máximo, que lo hemos logrado alguna vez, fuimos 7. Lo que y dentro de esos 7, hombres y mujeres, y jóvenes y viejos, y esto viejo no peyorativamente, sino magistrados con experiencia y mucha antigüedad. Esto me ha enriquecido mucho, más allá de que tenía experiencia profesional y funcional, dado que si bien el paso por el Ministerio Público fue muy enriquecedor, el del juez es un oficio que trabaja sobre la misma materia, pero desde una óptica muy, muy diferente. He tenido muy buenas experiencias en lo que es la decisión colegiada, fundamentalmente lo que ha sido la mecánica de debate. La gente muchas veces cree que en esta organización colegiada el debate prácticamente es algo formal o algo virtual. Y yo puedo dar fe de días enteros debatiendo con mis colegas, tratando de dar la respuesta más adecuada a los casos que se nos presentan, tratando desde la mayoría de los casos, siempre a la unanimidad, en los casos que no se ha podido, tratando de dejar a la minoría con la menor cantidad de disidencias posibles, ¿no es cierto? Y esto, la discusión siempre enriquece, y cuando hablo de enriquecerme me refiero al el posible cambio de opinión sobre algunos temas, sobre algunas posiciones que uno trae de su formación. Los tiempos han cambiado, las leyes han cambiado también, y la forma de debatir también ha cambiado. No sé si he respondido, Nelly, a...
Bueno, gracias, Nelly. Creo que nadie más. Seguimos con la última entrevista personal que nos falta y vamos a ver si a continuación podemos dar lectura al informe de los juristas y deliberar ambas cosas o alguna de esas cosas. Gracias. Le hacemos pasar al doctor Uber, por favor. Después de esta entrevista hacemos un pequeño cuarto intermedio y vemos cómo seguimos. Bueno, esta es vendría a ser la tercera etapa inscripción y digamos verificación de antecedentes, un examen técnico, el psicológico, el coloquio oral y la entrevista personal, que tiene que ver con una cuestión de perfil, básicamente. Los consejeros indagan respecto del perfil del postulante para el cargo y otras cuestiones que son de su interés. La primera pregunta, por lo general, es esta. Motivación, sabemos que vos trabajás en el Poder Judicial de Santa Cruz, motivación para acceder al cargo en Chubut y este cargo en particular, ¿cuál ha sido la motivación?
Bueno, buenas tardes. La motivación para presentarme a este cargo fue el espíritu democrático que he visto en el Consejo de la Magistratura en general, en cuanto al trato que ya había escuchado que se le brindaba a todos los postulantes, y también me gustó mucho el trato que recibí durante todo este proceso, desde el momento en que me inscribí, y todos los pasos que fui dando hasta llegar hasta esta instancia. La motivación básicamente pasa porque, bueno, desde niño siempre quise ser abogado, sin saber que quería ser abogado, pero siempre me interesó la resolución de conflictos, y estando en un lugar como Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, que es de donde soy, siempre fue muy dificultoso poder llegar, cuando yo era más joven, a los centros de estudios, por la sencillez de mi familia en lo económico y poder acceder a la universidad y todo eso. Eso hizo que me costara un poco más, que me recibiera de grande a los 34 años y siempre buscando crecer y mejorar en esta profesión que tanto me gusta, pero con las limitaciones de estar en un lugar como puede ser Pico Truncado, que de pronto no tiene tanta actividad jurisdiccional como la puede tener Comodoro Rivadavia. Y me gustó Comodoro Rivadavia porque yo hice mi secundario en ese lugar y mi vida deportiva también prácticamente la hice en ese lugar, y al estar tan cerca mi pueblo de Comodoro Rivadavia hace que me sienta muy cómodo en ese contexto. Con mi familia tenemos tres hijas, hay dos que están en la universidad. La más chica, Lola, tiene 15, se va en 2 años también, y es una forma también de buscar un progreso en lo personal, en lo académico, y eso hizo que me presentara en este cargo, porque sentí que me siento como atraído por la función judicial. Yo trabajo en el Poder Judicial desde el año 1990, comencé como empleado en el juzgado de Pico Truncado en la parte penal, hice toda la carrera de empleado hasta que me recibí en el 2004, en el 2006 gané el concurso para ser secretario de instrucción con el código mixto, y en el 2011 surgió una propuesta de ascenso administrativo, y ante la carencia de posibilidad de seguir progresando, y como nuestras hijas eran pequeñas y trabajar en penal me llevaba mucho tiempo fuera de casa, porque la jurisdicción era desde Pico Truncado a Los Antiguos, que son 300 kilómetros de un lado al otro, y como secretario de instrucción había que viajar muchísimo. Luego de conversar con mi familia, tomé la decisión de dedicarme a otra parte del derecho, que fue la parte civil, laboral y de familia, que es la que vengo ejerciendo hasta ahora. Y desde hace un par de años, o tres quizás, ya cuando mi hija mayor, cuando se fue a la universidad, comenzó a surgir de vuelta esta inquietud de volver al derecho penal, que es algo que me gusta mucho. Y bueno, me fui preparando y tomé la decisión de presentarme el año pasado en la provincia de Santa Cruz como juez de cámara, y este año me anoté en el concurso para juez penal de Comodoro Rivadavia para el Consejo de la Magistratura. Estoy muy contento, muy satisfecho con todo este proceso que estoy haciendo. Entiendo que los nervios me han jugado una muy mala pasada. en el examen escrito confundí la pena del artículo 80 cuando tenía que aplicar, me olvidé de otras cosas. Hoy en la mañana, en el examen oral también, los nervios me traicionaron, pero son las reglas del juego, siento que esto es así, uno se tiene que perfeccionar, se tiene que preparar todo el tiempo, y eso hizo que, bueno, que si llega a, no sé cuál será el resultado, pero que no obstante pienso seguir estudiando y progresando en el derecho penal.
Bueno, señor consejero.
Una pregunta. ¿Cuál es su... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué opina usted de todas las cuestiones de corrupción que existen, sin color político alguno? Quería saber la opinión de usted, digamos, de la opinión respecto al sistema en el conjunto, digamos, y del impacto, si usted lo ve desde un punto de vista como si es mucha gravedad, extrema gravedad, y si usted consideraría que esos delitos deberían ser imprescriptibles.
Bueno, la corrupción a mí me da asco. Creo que atenta contra la dignidad del ser humano. Creo también que uno tiene que ser honesto en esto y entender que la corrupción existió desde los comienzos de la humanidad. Y uno, al ocupar una función pública, dentro de sus posibilidades, tiene que hacer lo que tiene que hacer en su trabajo, contribuir con su parte para que en esa parte al menos no, eso no suceda y no se generen ese tipo de situaciones. Con respecto a la imprescriptibilidad de del delito de corrupción, creo que deberían, que no me parece bien, que no, para mí deberían prescribir como cualquier delito, salvo los delitos de lesa humanidad o genocidio, que eso sí me parece que deberían ser imprescriptibles. Porque yo creo que nadie es malo para siempre y que a toda persona, a todo ser humano, siempre tiene que tener la posibilidad de tener un trato digno como ser humano.
¿Algún consejero más? Consejero Bosqueira.
Cortita y nada más que agradecerte porque tuviste un gesto de honestidad recién. Reconociste que había rendido medianamente. No muchos lo hacen. Y después felicitarte también porque recibiste de grande, no es fácil, no es fácil agarrar un libro después de los 30, así que me imagino ya tu edad. Así que solamente eso que decirte, felicitarte por las dos cosas. Tu honestidad que tuviste con los dos gestos que tuviste y que dijiste recién, con tu rendida escrita y oral. Y bueno, y por haberte esperado, pues, laburando, así que venís de un lugar humilde, y que lograste y te recibiste, y te felicito.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, consejero Busqueira. ¿Algún consejero más? Bueno, ahora en unos minutos le damos lectura al informe de los juristas y al psicotécnico. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos. Hay un pedido de hacer 5 minutos de una reunión en comisión solo consejero, ¿verdad, consejero Maglione? Sí, solo consejeros, así que desalojamos la sala, solo consejeros quedan adentro.